10 de la mañana, 47 minutos, seguimos en Nacional Resistencia, seguimos en Mañana y Media. Bueno, hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Carolina Buceta. Ella es licenciada en psicología, es una persona ciega y que además es la es parte integrante y presidenta de REDI, la Red de por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muy buenos días, Carolina. Aquí Marcela Baqueri y Noelia Moreira te saludamos.
Hola, buen día. ¿Cómo están, Marcela y Noelia? Un placer hablar con ustedes.
Bueno, gracias. Para nosotras también. Y preguntarte en principio qué es REDI, cuáles son las acciones que están llevando adelante en este año tan particular, sobre todo, ¿no?
Bueno, REDI es Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, es una organización de personas con discapacidad, principalmente los integrantes, las integrantes somos personas con discapacidad, hay algunos familiares y algunas otras personas interesadas en la temática de promover los derechos de las personas con discapacidad. Nos basamos como en nuestro paraguas de punto de partida a partir del 2008, cuando nuestro país ratificó la convención, es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hemos también participado en su redacción como organización de la sociedad civil, parte de un grupo de mail ahí por allá, por el del 2002 al 2005. Y bueno, hoy en este año particular hemos reacomodado nuestras actividades al online. Hemos trabajado mucho en una línea de perspectiva de género, especialmente de mujeres con discapacidad. Por eso hemos realizado algunos encuentros con mujeres con discapacidad para evaluar cómo nos ha afectado este COVID en cada una de nosotras. Con un carácter federal han participado mujeres de todo el país, también junto a como 60 organizaciones, que es una red de la cual nosotros conformamos a partir de que vinimos haciendo diferentes proyectos. Sacamos un documento de donde plasmamos el diagnóstico acerca de lo que sucede en este contexto de COVID, con las personas con discapacidad.
Y presentaron, Carolina, presentaron también una aplicación, ¿no?, para personas con discapacidad.
Exacto, hemos presentado una aplicación que se llama Nuestra Decisión. Es una aplicación donde se trata de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres con una perspectiva en discapacidad, es decir, que es accesible a lectores de pantalla, es con una lectura fácil de los textos, es para todas las mujeres. Nosotros cuando armamos productos en REDI pensamos en que sea para toda la población, no es para mujeres con discapacidad. Es una aplicación que la pueden utilizar todas las mujeres, está para Android disponible y ya estamos en condiciones de decir que para fin de año va a estar para iOS. Así que seguramente después les vamos a mandar la gacetilla de lanzamiento que va a ser para fin de año. Estamos en el proceso de testeo y para Android ya la hemos sacado. Y bueno, tiene diferentes apartados, una que tiene que ver con enunciar los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres, incluidas mujeres con discapacidad, porque no es que tenemos ni más ni menos derechos, son los mismos, con medidas de accesibilidad y con sistemas de apoyo. Después, junto con, si uno pone la localización y uno hace la consulta, te muestra los centros de atención más cercanos a donde vos estás ubicada. Después hay un foro para que nos puedan reportar los inconvenientes que existen en la atención en materia de salud sexual, para que nosotras podamos derivarlo al programa, de salud sexual. Y también están las líneas para que se puedan conectar directamente con un botoncito, tanto a la 144 como al 0800-222-3444. La 144 es para asesoramiento en materia de violencia. También está el WhatsApp, que es para mujeres sordas y la de los 0800 que les mencioné es una línea donde podemos preguntar acerca de derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos, acceso a ILE, etcétera.
Ahora, Carolina, a partir de todas estas vías de comunicación, ¿ustedes observaron mayor participación por parte de los discapacitados y cómo están trabajando y cómo ustedes van recepcionando la opinión con respecto a todo esto?
La opinión ha sido muy buena. En general, las personas con discapacidad participan poco justamente por estas barreras de acceso a la información. Nosotros lo que hacemos cuando vamos sacando este tipo de productos es que no existan esas barreras de acceso a la comunicación, pero todavía la participación es baja. Sí, hemos llegado a más de 1,000 personas y solo es Android, ¿no?, de descarga, más de 1,000 y pico de personas, y nosotros entendemos que con iOS vamos a llegar a muchas más personas más, de la cual más o menos un 20% son personas con discapacidad, mujeres con discapacidad, lo cual nos alegra mucho porque esto significa también que esta aplicación es absolutamente operativa para mujeres, no solo para mujeres con discapacidad, sino para todas las mujeres. Y eso nos anima a profundizar en su difusión.
Claro. Particularmente con respecto a cuáles han sido los obstáculos que han contado las mujeres con discapacidad a la hora de acceder tanto a métodos anticonceptivos, en la consulta ginecológica o en el centro de salud, ¿cuáles son los más frecuentes?
Los más frecuentes suelen ser las barreras actitudinales que existen entre las personas con discapacidad y las profesionales que las atienden, ¿no? Que piensan que son mujeres asexuadas o que tienen una sexualidad descontrolada o que no van a saber administrarse el método anticonceptivo o que no tienen la capacidad de elegirlo o que no les interesa. En general tiene que ver con estas cuestiones. Luego también aparecen, por supuesto, las barreras físicas, que es la falta de mamógrafos accesibles para mujeres usuarias de silla de ruedas y mujeres de baja talla, lo mismo que la falta de camillas ginecológicas accesibles también para esta población, lo cual hace que, por ejemplo, algunas mujeres tengan que ir a la consulta acompañadas de personas que las tienen que ayudar a subir esas camillas y se sienten violentadas en su intimidad, porque uno tiene que estar desnuda frente a una persona que no tiene ganas de estarlo.
Claro, exactamente. Y con respecto a en particular la atención, el no poder acceder a los folletos en braille, ¿cuál es particularmente la...?
Sí, muchas veces sucede que hay algunas folleterías o algunas campañas que no contemplan todas las medidas de accesibilidad. Por ejemplo, hay falta de folletos en braille, los folletos a veces son con vocabularios muy complicados y las compañeras con discapacidad intelectual no logran entenderlos. Si hay campañas, no hay intérpretes de lenguas de señas en los videos, por ejemplo, entonces las compañeras sordas tampoco se enteran de esa información. Por lo cual hace falta mucha difusión para que se tome conciencia de que cuando vamos a brindar un contenido a la población, sea de forma individual o sea en forma de campaña, sea espontánea o sistematizada, tenemos que tener en cuenta estas medidas de accesibilidad para llegar a toda la población.
Claro. Ahora bien, Carolina, de un tiempo a esta parte, digamos que en cuanto a lo que es discapacidad y a la inclusión, bastante se ha avanzado, pero por lo que vos comentás, falta mucho todavía, ¿no?
Se ha avanzado mucho, es cierto. Hay organismos públicos, incluso siempre las organizaciones de personas con discapacidad tomaron la posta en este avance, pero ahora hay algunos organismos públicos que tienen sus equipos de perspectiva en discapacidad, como por ejemplo la Dirección de Salud Sexual, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el programa ESI está trabajando bastante en profundizar estas temáticas. Se ha avanzado mucho, pero todavía hay un montón de obstáculos en cuanto al acceso a la información de mujeres con discapacidad, y sobre todo, ¿saben qué? Que la agenda de género de las organizaciones feministas tenga en cuenta también las reivindicaciones de las mujeres con discapacidad.
Claro. Y particularmente con respecto a este tema, ¿cuáles son hoy los reclamos del colectivo y de Redi en particular?
Bueno, los reclamos sería, por supuesto, como siempre, que se cumpla el cupo laboral, ya que las personas con discapacidad, según estadísticas previas a la pandemia, esto seguro se ha profundizado, dice que el 80% de personas con discapacidad en edad productiva no están trabajando en estos momentos, también por una educación inclusiva, también nuestro reclamo tiene que ver con que se trabaje en un acceso más fuerte a lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, estamos propiciando la reforma de 26.130, que dice en su artículo 3 que las personas que tienen algún tipo de restricción en su capacidad jurídica tienen que tener una autorización de un juez, una jueza, para hacer esta práctica de anticonceptiva quirúrgica, es decir, el ligamiento de trompas, y nosotros estamos trabajando fuertemente. Ya tenemos dictamen en la Cámara de Diputados, senadores y todo, para que esta ley salga rápidamente. Esperemos que junto con el tratamiento del proyecto de IBE también podamos contar con este tratamiento de este proyecto, que realmente pondría en igualdad de condiciones y igualdad de reconocimiento ante la ley a todas las mujeres del país o a todos los cuerpos gestantes, ¿no?
Claro. Y en cuanto al proyecto de IBE que se está discutiendo, ¿cuál es la postura, no? Porque también este es uno de los temas que se trata en cuanto a la discapacidad.
Sí, nosotros hemos participado de todos los debates en cuanto a la ley de IBE. Estamos siempre trabajando codo a codo junto a la campaña, que son compañeras que nos vienen sumando en todos los debates. De hecho, ayer hemos tenido también una reunión con ellas para organizar un poco la vigilia del 9-10 de diciembre. Y nosotros siempre desde Redi, a la hora de ampliar derechos, estamos ahí para esta lucha que también es nuestra, porque las mujeres con discapacidad también tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, y es muy importante que estemos todas posibilitadas de ejercer este derecho. Hemos propuesto en el 2018 algunas modificaciones que se han tomado, las han tomado, como por ejemplo esto de que quede claro de que no sea una propuesta eugenésica, ¿no? De que el motivo de discapacidad no sea un motivo para que esa persona tenga que abortar o pueda abortar, sino que en realidad nosotros hemos propuesto que se trate de malformaciones no compatibles con la vida, para asegurarnos también de que no sea un proceso eugenésico frente a personas con discapacidad.
Claro. Carolina, desde ya te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Resistencia, y bueno, seguramente estaremos también en contacto acerca de cuáles serán las acciones para hoy. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias, y siempre disponible para contarles más o menos por dónde vamos en estos debates y hacer articulación junto con ustedes. Gracias.
Gracias. Era Carolina Buceta, ella es la presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad.